Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues ya son las 7 de la mañana de este 21 de octubre del 2020, es un día de miércoles, y hoy sabemos que ayer fallecieron, o eso dice el Ministerio de Sanidad, 218 personas en España por coronavirus. 218 personas muertas cada día es como si tuviéramos un accidente de aviación. Cada día, en cualquier aeropuerto de España. Un avión de esos que lleva 300 personas, bueno, 218, un accidente de aviación. Si eso no se puede asumir como una cosa normal. Y no podemos admitir que esa sea la nueva normalidad que nos anunció Sánchez hace unos meses. Es más, empezamos a sospechar que lo que tenemos ante nosotros es mucho peor que la situación actual. Es decir, que esto puede ir a mucho peor. Además de confinamientos en muchas poblaciones, los gobiernos regionales van adoptando medidas con criterios dispares, sin una coordinación mínima. Galicia anunció ayer que va a prohibir reuniones de más de 5 personas. Andalucía también ha advertido que en breve aprobará medidas difíciles y duras. Sánchez, fíjense ustedes, ha pasado de castigarnos cada semana con el aló presidente a referirse a la pandemia como una cosa que no va con él. Si la pandemia, según Sánchez, esto es cosa de Isabel Díaz Ayuso, pues si ella le pide el estado de alarma para imponer el toque de queda, él generosamente lo va a declarar. Mientras el país se desangra por la enfermedad, se arruina por sus consecuencias, este se pasea por el mundo como si viviéramos en una situación normal. Ayer con el primer ministro italiano, el fin de semana con el Papa, el otro. Y la pandemia es cosa de las comunidades autónomas. Hombre, preferiblemente si son del PP. Aunque los peores registros la tenga una gobernada por el PSOE con el apoyo de Bildu. Y aquí se ha abierto ahora mismo un debate sobre la aplicación del toque de queda nocturno, que es lo que tenemos por delante. Algo que seguramente estudiará el Consejo Interterritorial de Salud. Pero el toque de queda, como ayer explicó aquí Vázquez Taín, el juez, necesita de un instrumento jurídico que lo ampare, porque el toque de queda restringe derechos fundamentales, básicamente el de reunión y el de movilidad. O sea, con o sin toque de queda, lo único claro es que el gobierno, cuando se largó de vacaciones a tocarse las narices en las playas, después de la primera ola, no cumplió con su deber ni con su promesa, su obligación de promover una reforma legal para evitar recurrir a instrumentos como el estado de alarma o el estado de excepción. Es que a cada uno lo suyo. Y a las 9 de la mañana comienza la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Va a ser la quinta, como saben, de nuestra historia democrática, la tercera en los últimos 3 años. Si en tres años ha habido 3. La de Iglesias a Rajoy, la de Sánchez a Rajoy y ahora esta de Vox a Sánchez. Sobre la moción está prácticamente todo dicho, ¿no? No va a prosperar. Y aquí la duda es si refuerza o no refuerza a Sánchez. Estamos dando por hecho de que esto refuerza a Sánchez. Pero cuidado, Sánchez va a escuchar hoy cosas que efectivamente piensa mucha gente en España. Bueno, veremos cómo sale de todo eso. Hombre, puede salir más reforzado porque su bloque se va a apretar, Esquerra, Bildu, tal y que cual, sí, sí. Pero en sede parlamentaria, cada uno hoy tiene su oportunidad de hacer cosas. Abascal, al igual que a Pedro Casado, yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer. Pero si Abascal organiza, además de un discurso contundente en contra de la gestión de Sánchez, pero claramente desmarcando a su partido de algo que no es, de la extrema derecha o del fascismo, es decir, dejando claro que Vox no tiene nada que ver con Amanecer Dorado y con todas estas cosas que ahora... Si Vox no es el fascismo, si eso lo utiliza con inteligencia, puede resultarle, además de a su candidato por Barcelona, el señor Garriga, que el que va a promover, le puede resultar bien la moción. Y Casado, si Casado juega bien también sus cartas, decidirá atacar a Sánchez. Sí, sí, claro, pero tiene que hacerlo. Es decir, hoy Casado debería mostrar su oferta más constructiva, diferenciándose un tanto de Vox, pero desde luego diferenciándose mucho de Sánchez, muchísimo. Si esto le puede ir bien a todos, bueno, aquí el lugar común es: esto refuerza a Sánchez, refuerza a Vox, perjudica al PP y distrae de lo que debieran ser las prioridades en este momento. Bueno, desde luego nos va a entretener dos días. Es trascendente la moción de censura. Pues en consecuencias, evidentemente no. A la vista de los precedentes, como la sesión de ayer en el Senado, pues incluso se antoja poco edificante, ¿eh? Y luego, miren, mientras la oposición se divide en su estrategia contra Sánchez, el gobierno se hace la oposición a sí mismo en la elaboración de los presupuestos, ¿eh? No hay presupuestos no porque el PP o Vox sean desleales, antidemócratas, bloqueen la aprobación, que esta es la excusa socorrida del gobierno para cualquier dificultad. No, no. Tenemos presupuestos porque el gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo. No tenemos presupuestos porque no se pone de acuerdo consigo mismo sobre el contenido de los mismos. Podemos está tensando al máximo la cuerda frente a Calviño y exige subidas de impuestos, subidas de sueldo de funcionarios, medidas de control de alquileres y todo eso. Es decir, se demuestra que Podemos es el único que realmente tiene en su mano hacer una censura efectiva de Sánchez, pero no lo van a hacer, tranquilos. Y a propósito de sueldos, valiente papelón el de la mayoría social comunista en el Congreso de los Diputados a propósito del sueldo de sus señorías. A primera hora de la mañana, a pesar del voto en contra del PP y de Vox, aprobaron subirse el sueldo. Es verdad que no mucho, un 1%, no llegaba al 1%, pero es un, bueno, subirse el sueldo. A media mañana, cuando supieron que en el Senado se votaba en contra de esa subida, volvieron a convocar a la mesa del Congreso para rectificar la decisión que habían adoptado un par de horas antes. ¿Eso cómo se llama? ¿Hipocresía? Pues sí, pues como la nueva política. La nueva política era esto. Hipocresía a todas horas. Lo de lo que ya les he contado. Lo del IVA de las mascarillas. Nuestra inefable ministra portavoz Montero, que se desdice a sí misma con una soltura, bueno, digna de la mejor causa, ayer anunció que finalmente se bajará el precio de las mascarillas. ¿Por qué? Pues porque se bajará el IVA, que está al 21%. Ayer decía que es que no lo podían bajar porque no les deja la Unión Europea. Luego se ha visto que sí. Montero, como siempre hace este gobierno ante cualquier pregunta incómoda, lo primero que hace es mentir. Y luego ya, si no cuela, pues ya se verá. Pues es lo que ha ocurrido. Como no ha colado la trola, ayer nos anunció que revisará el IVA de las mascarillas. Vale, en fin. 7:10, a ver otras cosas que pasan por ahí. PAC.
La Unión Europea ha cerrado esta madrugada el acuerdo sobre la reforma de la PAC que va a regular el campo europeo a partir de 2023. De los 390.000 millones, casi 48.000 serán para España. La principal novedad son los ecoesquemas, las nuevas ayudas para potenciar las prácticas ecológicas.
IVA.
Bruselas confirma que no actuará contra los países que rebajen el IVA de las mascarillas en plena pandemia. El gobierno de Pedro Sánchez se había escudado en la regulación europea para no rebajar su precio. Ahora confirma que lo está estudiando.
Google.
Estados Unidos demanda a Google por abuso de mercado. El Departamento de Justicia acusa al gigante tecnológico de ejercer un monopolio sobre las búsquedas en Internet y sobre la publicidad de los buscadores.
Y en el partidazo de COPE Confianza.
El Barça se llena de goles antes del clásico. Buen estreno azulgrana en la Champions. 5-1 ante el Ferencváros. Piqué acabó expulsado y no estará en Turín la próxima semana ante una Juve que ganó 0-2 al Dinamo de Kiev con doblete de Álvaro Morata. Y en Londres, Chelsea 0, Sevilla 0, sí, buen punto para el equipo de Julen Lopetegui. Hoy a las 7:05, Real Madrid Shakhtar Donetsk sin Sergio Ramos. Y a las 9, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, dado positivo en los alemanes, Gnabry. Y en la Vuelta a España, Roglic es el primer líder y hoy segunda etapa entre Pamplona y Lecumberri.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
53.104, 53104.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9009.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿Has echado números últimamente? Pues te voy a decir una cosa, hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
A la espera de saber si finalmente se aplica el toque de queda, en COPE hoy nos preguntamos cómo sería el mecanismo para ponerlo en marcha. Nuestra legislación no contempla un toque de queda como tal, aunque sí confinamientos parciales que exigen la intervención del gobierno. No sería la primera vez que se aplica. Juan Baño.
El próximo 23 de febrero se cumplirán 40 años del último toque de queda en España.
Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas, pudiendo circular únicamente 2 personas como máximo.
Aquel bando de Jaime Milán del Bosch en apoyo al golpista de Jero, que sonó en las emisoras de la Tercera Región Militar con Radio Nacional a la cabeza, vino seguido 3 meses después por una nueva ley que sigue regulando hoy los estados de alarma, excepción y sitio.
El toque de queda como tal, con ese nombre, no existe.
El magistrado Javier Alvar, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aclara que lo más parecido al toque de queda está en el artículo 11 del estado de alarma o en el 20 del de excepción.
Que se puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares que se determine. Es decir, lo que llamaríamos ahora un confinamiento parcial en el espacio o en el tiempo.
Las restricciones concretas, quién y cuándo salir a la calle, excepciones, etcétera, quedarían recogidas en el Real Decreto que establezca el estado de alarma.
La moción de censura es otro mecanismo democrático del que también hablamos mucho últimamente. Hoy el Congreso debate la quinta de la democracia. Vamos a repasar cómo funciona y qué veremos en la Cámara Baja a partir de las 9. Juan Andrés Rubert.
El debate se inicia a las 9 de la mañana. Intervendrá uno de los diputados firmantes de la moción, que expondrá sin límite de tiempo los motivos que le han llevado a presentarla. Después, también sin límite de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para exponer el programa político del gobierno que debe formar. reclamar. El Ejecutivo podrá intervenir en cualquier momento del debate y una vez expuesto el programa, y en su caso recibida la respuesta del Gobierno, habrá una interrupción decretada por la presidenta del Congreso. Aquí no está tasado el tiempo de interrupción. Después del interludio podrán intervenir los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, por un tiempo de 30 minutos. Todos los intervenientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de 10 minutos. Y con este orden de lidia parlamentaria es probable que el debate se alargue hasta el mediodía de mañana jueves, cuando se llevará a cabo la votación. La hora será anunciada previamente.
Este miércoles nos deja también la historia de John Pesquera, un niño valenciano que se grabó este vídeo y lo subió a internet.
Soy un niño de Vallanca. Ahora estoy enfocando esto porque es el bar del pueblo. El bar del pueblo es como el corazón. Quiero hacer un llamamiento el que tiene el bar se va a ir porque lleva trabajando aquí muchísimo tiempo.
John no quiere que cierre el único bar que hay en Vallanca, un pequeño pueblo valenciano de apenas 150 vecinos. Por eso, ha contado las ventajas del local a través de las redes sociales. En apenas un minuto de vídeo, John ha dejado claro que el bar siempre está lleno, que además el edificio puede funcionar como hostal, que también hay espacio para guardar bicis y alquilarlas, y sobre todo, que se encuentra en un entorno precioso. Pues sus dotes comerciales han hecho efecto. El vídeo tiene ya más de 400.000 visualizaciones y lo mejor es que a raíz de su difusión el ayuntamiento ha recibido más de 200 solicitudes para quedarse con el negocio. A falta de que el consistorio se decida por un candidato, John ya puede estar bien orgulloso de haberse convertido en el ángel de la guarda del único bar de su pueblo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid?
355.
Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
Y claro, nos fuimos por autovía, fuimos por Nacional.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, lo que hemos competido, pues somos de sangre caliente.
Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director.
Director, no, que eso no.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Esta mañana conoceremos detalles de la sentencia con la que la Audiencia Nacional absuelve a José Luis Trapero, el que fuera mayor de los Mossos, que estaba acusado de sedición y desobediencia por su papel en el referéndum ilegal. Patricia Rossetti.
4 meses después del juicio, la Audiencia Nacional absuelve a José Luis Trapero de los hechos del 1 de octubre. Se lo notificará esta misma mañana. Según fuentes jurídicas, el tribunal absolverá también al resto de acusados, a la antigua cúpula de los Mossos, al que fuera número 2 de la Consejería de Interior, César Puig, al exdirector de la Policía Catalana, Pere Soler, y a la intendente Teresa Laplana. Una decisión que no es unánime porque contará con el voto particular de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel. El fiscal Carballo pedía una condena de 10 años para Trapero por delito de sedición, delito que cambió al final del juicio en consonancia con la sentencia del Supremo. Como alternativa proponía delito de desobediencia con inhabilitación y multa de 60.000 euros. En el juicio, la Fiscalía consideró que la actuación de los Mossos fue indispensable, que actuaron de forma consciente y voluntaria.
Ahora es el momento de hablar de Daikin Calefacción.
Y lo has dicho muy bien, Herrera, porque Daikin también es calefacción. Y este invierno vamos a estar mucho en casa, ¿verdad? Pues que sepas que tu equipo de aire acondicionado Daikin ya tiene bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu casa, de tu hogar. Y si quieres calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un solo equipo, debes pasarte a Daikin Alterma. Daikin, la tecnología que cambia el invierno, este invierno.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local.
¿Toque de queda en Madrid? ¿Es posible a partir de este sábado? Es la pregunta que se hacen los madrileños después de que el gobierno regional haya puesto sobre la mesa esa posibilidad de no poder salir de casa desde medianoche y hasta las 6 de la mañana. Difícil sí, imposible no. Se busca el encaje legal porque ese toque de queda solo se puede hacer bajo el paraguas de un estado de alarma que en nuestra región, te recuerdo, termina el sábado y no se va a prolongar. Este asunto ha sido uno de los que se ha tratado en una nueva reunión del grupo COVID. Belén Ibáñez.
Sí, fue en una reunión en tono cordial en la que el gobierno regional puso sobre la mesa la posibilidad de decretar el toque de queda para evitar las fiestas ilegales en domicilios o los botellones. Una opción que permitiría además a la hostelería trabajar durante el resto del día. La cuestión es que el gobierno central es el que tiene que decretar ese toque de queda y solamente a través del estado de alarma que, como sabes, termina el sábado. Así que, aún así, Moncloa está dispuesta a hacerlo si se lo pide Madrid. Lo decía el propio presidente Pedro Sánchez.
Lo más importante es saber exactamente si la Comunidad de Madrid oficialmente nos está pidiendo el toque de queda o no en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, lo que he dicho es que cualquier territorio, cualquier gobierno autonómico siempre va a contar con el apoyo total absoluto del Gobierno de España.
Con toque de queda o sin él, lo que también ha dejado claro el gobierno regional es su intención de mantener los confinamientos por zonas básicas de salud.
Clave, por tanto, esa cita del jueves de la Interterritorial de Salud para saber si en Madrid vuelve a haber toque de queda, algo que no sucede desde la Guerra Civil y durante los primeros años de dictadura. No hubo ni siquiera durante el 23F. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 21 de octubre te despiertas sin lluvia y con 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. ¿Tienes que coger el paraguas? Pues yo te diría que sí, se esperan precipitaciones débiles e intermitentes, así que lo mejor es prevenir antes que mojarse. Temperaturas, por cierto, parecidas a las de ayer. En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, los contagios diarios suben tras el efecto fin de semana, aunque esta vez se ha notado menos. Bajan los hospitalizados y se mantiene más o menos estable el número de fallecidos, pero lo que sigue bajando es la tasa de incidencia a 14 días. El Ministerio de Sanidad la sitúa en 431 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid la baja en su informe semanal hasta los 409, informe que también nos dice que en las 51 zonas básicas donde la comunidad estableció restricciones y en los 9 municipios que siguen bajo el estado de alarma, ha bajado la incidencia, salvo en uno, en Torrejón de Ardoz. Y además, los dos únicos municipios que superan ahora mismo los 500 casos son Colmenar y Majadahonda. Y los que están deseando un toque de queda, o al menos más medidas restrictivas, son los vecinos de la Cava Baja. Los fines de semana son para ellos auténticas pesadillas de descontrol en bares, en terrazas y en las calles. Enseguida nos damos una vuelta por esa zona del centro de la capital. Ahora a las 7:23 toca saber cómo se circula por Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gustaría comprar un coche seminuevo de dirección al mejor precio? ¿Te gustaría poder devolver tu coche si no quedas satisfecho con la mejor garantía del mercado? Llegan los días Kia Ocasión del 22 al 27 de octubre con condiciones especiales y financias con Kia Finance a través de Banco CTLM SAU, con hasta 6 años de garantía. Acércate a tu concesionario de la red Kia de la Comunidad de Madrid. Consulta condiciones en kiaocasion.es.
SEAT Sealco patrocina la información del tráfico.
Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Ya ha comenzado la hora punta en algunos recorridos de la ciudad, pero vamos a destacar una incidencia. Atentos los conductores que acceden por la M11. Poco antes de alcanzar el nudo de Manoteras, las conexiones con la M30 van a encontrar que hay un camión averiado ocupando no solo el arcén, sino también parte del carril derecho y, por tanto, hay un estrechamiento de calzada en ese acceso a la ciudad. Por otro lado, a destacar las entradas por la Cuesta de San Vicente y la Avenida del Mediterráneo y aumentando la circulación en la M30, a esta hora la circulación algo más lenta entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas en sentido norte.
¿Y cómo se despiertan las carreteras de Madrid de GT? Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña encontramos ya retenciones de entrada a la capital en los accesos por la zona sur de la región. La A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe y la A5 en Alcorcón. Así que paciencia en esas entradas. También en la zona norte encontramos en Torrejón de Ardoz la A2 más densa de entrada a Madrid y en la M40, Villaverde A4, Vicálvaro sentido A2.
Y te recuerdo que desde hoy reabre al tráfico la glorieta de López de Hoyos, cerrada desde el pasado 10 de julio por los problemas en el elevado de Joaquín Costa. Ya habrá al menos 2 carriles de circulación por sentido y se recuperan también todos los pasos de peatones y las 3 líneas de la MT que seguían desviadas, la 9, la C1 y la C2. Vamos a llegar a las 7:25 minutos.
Puedes preguntarle a un vidente, visitar 1000 foros de internet hasta las tantas o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
En cuanto al tiempo, Bárbara todavía va a dejar algún coletazo. Se espera un día gris, con pocos ratos de sol, lluvia intermitente y con temperaturas sin cambios, máximas en el entorno de los 18, mínimas en los 13.
¿Quieres reducir el impacto del COVID en tu casa o empresa? Primer servicio PCR fiable y muy cómodo para mayores, adultos y niños. PCRencasa.com. Masticas el cilindro de algodón que te enviamos, lo recogemos y analizamos en 24 horas en laboratorio. PCRencasa.com. 91-486-6556. Garantía Ganma Health.
El teatro es la opción preferida por los madrileños para disfrutar de sus mejores momentos de ocio de forma segura. Elige entre más de 60 obras lideradas por la comedia y el humor en entradas.com y elcorteinglés.es. Ven al teatro. Te esperamos seguro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
30 es el número de fiestas en las que ha tenido que intervenir la Policía Municipal durante el pasado fin de semana. Aquí la zona de la Cava Baja es la que se lleva la palma para desesperación de sus vecinos, que recuerdan el confinamiento de marzo como un remanso de paz. Ramón García Pellegrín.
Un bar cada 6 metros, así hasta sumar 50 establecimientos en los 300 metros de la Cava Baja. Con esta concentración de bares y restaurantes y con la reducción de aforos, los vecinos de las Cavas están hartos de los aquelarres víricos que se viven aquí en esta zona de la Latina todos los fines de semana. Vecinos como Saturnino piden medidas ya.
Hay que minimizar el riesgo y que evidentemente lo que hay que guardar es la distancia social y que alguna medida hay que tomar.
Algunos hosteleros entienden el hartazgo de los vecinos y piden más presencia policial, como Matías.
Sí que es verdad que la gente a veces pierde un poquito el norte y eso se comporta de una manera un poco incívica.
Esa minoría echa por tierra el buen comportamiento de la mayoría de los vecinos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra locura comienza a ilusionar. Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil. Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. Ahora sí, ahora es el momento. Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Con 14 grados, cielo nublado pero sin lluvia, así se despierta Madrid este miércoles 21 de octubre. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
I'm coming back.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? 7:30 de la mañana. Digamos que es, bueno, digamos, no, es que es miércoles, vamos. Miércoles 21 de octubre. Van a bajar las temperaturas, continúan las lluvias y las fuertes rachas de viento en buena parte de España. Y hoy es un día intenso el que tenemos por delante porque la epidemia nos aboca definitivamente a un debate sobre un toque de queda generalizado en España. Toque de queda que es a las 12 todo el mundo en casa y hasta las 6 no sale nadie. O con mucha justificación. Hay división en la Comunidad de Madrid sobre si deben solicitarlo o no. El gobierno dice que si se lo piden no tiene problemas, pero que debería ir amparado por el estado de alarma. Claro, y eso hace falta que el Congreso lo valide. Desde luego la situación sanitaria es preocupante, 218 muertos en las últimas 24 horas. Toda Navarra, Burgos, Capital, 7 municipios de Extremadura estrenan hoy cierre perimetral y además tenemos moción de censura. A las 9, Vox comenzará a explicar por qué debería votarse la defenestración de este gobierno. También prepárense para una subida de impuestos vía IVA, el que paga todo el mundo, no solo los ricos. Libros, transportes, hostelería, jardinería, pueden irse al 21% y algunas cosas más que ya veremos. Ahora permítanme.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Mari Carmen Martínez de Castro.
Hola, Carlos Herrera, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
Buenos días, Herrera.
Profesor Guay de Líbana.
Hombre, grande don Carlos, abrazos virtuales y entusiasmo raudal.
Bravo ahí.
Larakis.
Bravo ahí.
Buenos días,
Herrera. Bueno, tres claves de hoy en los periódicos.
Mira, la primera, si con 1 millón de contagiados no somos capaces de dar una respuesta nacional a la pandemia, no sé cuándo. Leído en 5 días, la nueva moda viene de París, conquista Europa y se llama toque de queda. La segunda, siempre hay una primera vez, a las 9, primera moción de censura telemática de nuestra historia, con la mayoría de diputados y periodistas siguiéndola en casa. Vacuna no habrá, pero nos van a aplicar un chute de bronca parlamentaria en 2 dosis, hoy y mañana. Y la tercera, como se pregunta el editorial del Mundo esta mañana, los del PSOE y los de Podemos pisan la calle alguna vez. Rectificaron, sí, pero con la que está cayendo lluvia de críticas en la prensa hoy por querer subir el sueldo de diputados y senadores.
En una hora comienza el debate de la censura de Vox al gobierno. Últimas consideraciones, Jorge.
Bueno, sabemos que va a fracasar, sabemos que es una moción que se presenta como una reprobación total del gobierno de Sánchez, pero que esconde una intención de lucha por la hegemonía en la derecha. Es una moción con la que Abascal también quiere erosionar a Pablo Casado. Bien, sabemos lo que va a decir seguramente Abascal. No está mal escuchar en la Cámara un relato, esperemos que lo suficientemente riguroso para retratar la peor gestión del continente en todo tipo de indicadores. Eso no está mal, que el gobierno pueda en algún momento sentirse colorado, pese a que dudamos de que posea vergüenza, y también sabemos lo que va a responder todos los socios del Frankenstein. Lo más interesante va a ser mañana, que es la posición de Pablo Casado. Ascendido al parecer que podría votar que no, pero no está del todo claro todavía, y es probablemente uno de sus discursos más importantes desde que accedió a la presidencia del Partido Popular, porque tiene la necesidad, por un lado, de censurar efectivamente, porque se la merece, al gobierno de Sánchez, al mismo tiempo que no puede sumarse a una alternativa como la de Vox, que no representa digamos la alternativa de experiencia de gestión y de gobierno del Partido Popular. Ese es el liderazgo que él tiene que aquilatar en el día de mañana.
Mari Carmen.
Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con Jorge. Es decir, una vez que el resultado se sabe, pues aquí la clave es ver la ejecutoria de los distintos actores. Y eso al final es importante, ¿no? Es decir, hay muchas veces que en el partido de fútbol pierdes, pero te gusta cómo ha jugado tu equipo y te sientes reconfortado por el papel que ha hecho. Y esto es un poco así. En ese aspecto no está nada escrito. O sea, no está escrito que sí, Sánchez ya sabemos que no va a caer de esta moción, pero no está escrito el papel ni cómo va a poder defender las posiciones y la ejecutoria de su gobierno. Tampoco está escrito el papel que puede hacer Santiago Abascal, creo recordar, porque Santiago Abascal también se examina aquí. Básicamente las mociones de censura examinan al candidato alternativo, y Abascal se examina, y creo recordar que el Vox estuvo buscando otro candidato que no era Abascal, y cuando no lo encontró fue cuando ya decidió seguir adelante con la moción y con la candidatura de Abascal. Y al Partido Popular yo creo que era una moción que ni le va ni le viene, que se lió él mismo en esta historia de el sí, el no y en la abstención, pero que previsiblemente yo creo que, bueno, hombre, hasta ahora yo creo que Pablo Casado ha demostrado que es un buen parlamentario. Por lo tanto, al final, bueno, pues tenemos esa pequeña incógnita de cuál va a ser la posición del partido, pero me parece que en lo fundamental las claves son más o menos estas.
Ya, ¿y los periódicos qué dicen?
Pues la viñeta de Ricardo es todo un editorial en El Mundo. Se acerca Pedro Sánchez a su escaño y cuchichean dos diputados. Es la primera vez que veo a un presidente al que le hacen una moción de censura venir al Congreso con cava para celebrarlo. Bueno, con la que está cayendo, ¿a quién beneficia esto? Responde Anabel Díaz en El País, evidentemente a los abajo firmantes, esos 52 diputados de Vox, que como tercera fuerza de la Cámara están en su derecho de hacerlo y lo han hecho. Y otra cosa distinta es que todos los partidos, gobierno incluido, traten de sacar beneficio del debate. Hay periódicos como La Vanguardia que pronostican hoy que el subidón de la moción de censura puede colocar a los de Abascal en una intención de voto cercana al 18%, a dos puntos del PP. Difícil trance para Casado, recomienda el director de La Razón, Marduenda, que no se confunda de enemigo. Gracias a Vox, gobiernan en Andalucía o en Madrid, y no hay ningún indicio de que Vox vaya a desaparecer a medio plazo. Es algo que Sánchez pudo comprobar con Podemos y ahora es su aliado preferente. Sánchez es un pésimo presidente, su salida de Moncloa debería ser una obligación nacional, dice el editorial de ABC, pero no es esta moción el camino. Y concluye Raúl del Pozo en El Mundo. A las 9 de la mañana sonará el apocalipsis de Santiago Abascal. Habrá discursos muy duros y muy inútiles.
Bueno, vamos a ver. La pandemia. ¿Tendremos toque de queda? ¿Hace falta el toque de queda? ¿Habrá unidad de acción en la respuesta, Mari Carmen?
Pues mira, yo es que lo del toque de queda todavía no lo acabo de entender. Es decir, yo a mí alguien me tiene que explicar por qué es muy bueno que estemos encerrados en casa de 12 a 6 de la mañana, que hombre, no es cuando la gente sale por la calle normalmente, y luego a las 6 de la mañana todos nos metamos, por ejemplo aquí en Madrid, en el metro a ir al lugar del trabajo. Es algo que no acabo de entender. Entiendo, bueno, pues que lógicamente que hay que hacer llamamientos al control, a la responsabilidad en casa, principalmente. principalmente, porque es donde se están produciendo la mayoría de los contagios. Y a partir de ahí, aquí hay un gigantesco agujero negro. Y es la falta de reacción, la inoperancia y la absoluta dejadez del gobierno central, cuando hace meses prometió que iba a crear un instrumento legal para que no hubiera que recurrir a legislación excepcional, como es el estado de alarma o el estado de excepción, y no tenemos nada. Y esto es lo que está pasando, es decir, no tenemos ningún instrumento en virtud del cual se pueda, digamos, limitar de forma puntual y concreta la movilidad de la gente, porque este gobierno no gobierna, o sea, lo que ha pasado.
¿Y para Gorgue?
Sí, es verdad que ese vacío legal es lo que obligaría esta vez a volver a aplicar el estado de alarma. El toque de queda no existe jurídicamente, existe el estado de alarma que habilita para inventarse un toque de queda, pero lo primero es el estado de alarma, y para eso, si es verdad que los políticos creen que nos enfrentamos a lo peor de la fase peor de la segunda ola, que por fin, aunque sea en octubre, aunque lo tuvieran que haber hecho hace mucho tiempo, aunque sea en octubre, PP y PSOE, como partidos de gobierno, deben pactar un estado de alarma entre dos, para que se puede sumar luego quien quiera, pero que lo pacten para toda equitativo y para toda España, no con trajes a medida políticos para una autonomía que no me gusta su color político, no con privilegios y con un ojo puesto en la riqueza nacional, en lo que queda de la riqueza nacional. Uh-huh. Es decir, que se junten de verdad y hagan algo leal y ecuánime entre los dos grandes partidos. Y así no hay que depender de nacionalistas, ni del que el PNV no le guste, ni de qué tal.
Sí, pero Jorge, de todos modos, yo hay cosas que no entiendo. Vamos a ver, es decir, hacer un toque de queda y aplicar un estado de excepción para acabar con los botellones, a mí me parece que eso se acaba con la legislación, aplicando la legislación vigente.
Sí, es posible.
Pero hay que aplicarla.
Si yo no estoy hablando de un confinamiento como el de primavera, estoy hablando de que se pongan de acuerdo para evitar de una vez las asimetrías en que han presidido toda la gestión, por llamarlo de alguna forma, de la segunda ola.
Porque evidentemente,
y ya ha hecho cualquier cosa menos gobernar. Desde que se declaró vencido el virus por Sánchez en mayo o en junio, ya no se ha gobernado.
No ha dejado de ganar batallas el virus, lamentablemente. No, pero es realmente... Ahora, el problema es que tiene una auténtica obsesión el gobierno. Ayer, cuando le preguntaron por este asunto al presidente del gobierno, si Madrid, es que inmediatamente, o sea, fue un momento en el que tú te das cuenta de
la obsesión, claro, sí. Eso, solo si me lo pide Madrid, si se arrodilla y le hacen la foto arrodillada, sí, ante
la
mí,
pandemia
entonces,
es cosa de Madrid.
Y claro, dices, es que bueno, es una cosa delirante cuando tienes a Navarra por encima de 1,000 contagios por 100,000 habitantes.
Bueno, vamos a ver qué dice la prensa de esto de la Kiss.
Bueno, editorializan sobre esa necesidad de la que habláis, ¿no? De que por fin haya una respuesta nacional a la pandemia. Lo que tenga que ser, se explica, será mañana en esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Tu amigo el doctor Jesús Sánchez Martos se pregunta la razón. No son suficientes 1,000,000 de casos para que podamos llegar a un acuerdo. En La Vanguardia se explican las razones que da la sanidad catalana para cerrar 2 semanas bares y restaurantes. Hay menos contagios que en reuniones familiares, pero una mayor transmisión. Y hay polémica también en Cataluña. Se ocupan los diarios catalanes por la decisión allí de rebajar a la mitad por decreto los alquileres a los propietarios de negocios de hostelería y de otros que hayan tenido que cerrar temporalmente, algo que alivia a los afectados, pero que enfada lógicamente a los propietarios.
Ya. Bueno, vamos a ver, ¿qué os pareció ayer la frasecita de Sánchez en Twitter llamando al terrorismo de ETA lucha armada?
Bueno, esto lo comentamos ayer, es una infamia, yo creo que calculada, porque tú no pones un tuit, y menos el presidente del gobierno, que supongo que no se los pone, igual que no hace las tesis, pues tampoco hará los tuits. Uh-huh. Pero el que se lo puso calculó perfectamente deslizar ese sintagma, porque dijo primero terrorismo y luego dijo lucha armada, diciendo vamos a contentar por un lado al constitucionalismo y por otro a los de Bildu que me tienen que apoyar los presupuestos. Es una infamia y por tanto ha tenido el eco y el escándalo que merece, sobre todo para las víctimas del terrorismo que ya están sufriendo suficiente, en un contexto en el que está acercando varios asesinos sanguinarios al día el señor Marlaska, mientras además le regala las competencias penitenciarias al PNV, mientras además se permite todo tipo de blanqueamientos en los medios de comunicación, en la televisión vasca, en fin, y mientras las encuestas dicen que 6 de cada 10 jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay un contexto evidente de blanqueamiento.
Bueno, vamos a ver. Con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy, de vuelta al ayer.
Bueno, es que con el Banco de España, don Carlos, advirtiendo por un lado que la mitad de las empresas españolas van a tener pérdidas este año, de otro lado que el paro y tanto ERTE reducirá la renta de las familias y también que el agravamiento de la crisis menoscabará la solvencia bancaria, arrancamos, don Carlos, en esta mañana. La situación laboral empeora para jóvenes, mujeres y trabajadores con menos cualificación. Los fríos datos estadísticos que vamos conociendo empiezan a dar paso a tragedias familiares y los chavales, don Carlos, tendrán que emigrar lejos de ese país porque ya ven que España lamentablemente no les ofrece ni posibilidades ni oportunidades. Regresamos al pasado, regresamos a aquellos años 40 y 50 del siglo precedente, y no solo en emigración, sino a la vista de las cifras plasmadas en el plan presupuestario del gobierno. El Producto Interior Bruto de España será este año de 1.105.000 millones de euros. Esta es una caída fuerte de casi 140.000 millones de euros respecto al PIB de 2019, que sumó 1.244.000 millones. Con ese descenso del PIB, los indicadores relacionados con la deuda pública, déficit público y otros que marcan referencias van a empeorar. Ya hablamos, don Carlos, de la vuelta de ayer al constatar un nivel de PIB en 2020 que nos traslada a 2008, cuando el PIB alcanzó 1.109.000 millones de euros. O sea, que estamos haciendo marcha atrás y cual nefasto juego de la OCA reculamos a la casilla de 2008. Y es entonces cuando nuestras mentes se sumergen en aquellas brumas del año en el que estalló la gran crisis financiera, aunque con diferencias sustanciales. La teórica perturbación temporal de la pandemia causa heridas profundas, cicatrices que nos marcarán y un debilitamiento agudo para todos. Y leyendo el plan presupuestario, en 2021 la previsión es de que el PIB acabará siendo de 1.224.000 millones de euros, que nos retrotraería 2018 en volumen de nuestra economía. Bueno, vamos a ver si somos capaces de escalar las empinadas cumbres, don Carlos, y de momento retroceso doloroso, salvo que el maestro Naranjo siempre lo vea mejor.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer, y quiero una app que sea como yo y que, además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Fundación Telefónica, ¿qué nos va a contar?
Que vuelve Enlighted. Únete al reto de diseñar la educación del futuro y sigue el debate entre expertos mundiales en educación, tecnología e innovación. Enlighted es referente mundial para repensar la educación en la era digital. Más de 90 expertos internacionales participan en esta novedosa edición 100% virtual en la web enlighted.education e impulsada por Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit. Con Steven Pinker, de la Universidad de Harvard, Salman Khan, Premio Princesa de Asturias, Rose Lukin, profesora de la University College London, Heidi Partovi, COE de Code.org, o Satya Nadella, COE de Microsoft. Son algunos de los más de 90 expertos en educación que reflexionan sobre las innovaciones en el aprendizaje corporativo, las oportunidades y riesgos de la educación K-12, los nuevos modelos de educación superior y los retos para la EdTech. Hasta este viernes, Enlighted Virtual Edition 2020. Síguelo en directo en enlighted.education.
Colonce, Nara, buenos días.
Buenos días, tengo yo que leer lo que ha leído Tony.
Y... ¡Hombre!
¡Qué mérito tiene!
Y no te voy a decir,
pero tú eres muy fan de Steven Pinker.
Lo que me hubiera salido a mí. No te lo que le di. En cuanto a la duda del profesor, le digo que yo lo veo bien y así quedamos todos.
¡Bravo! ¡Bravo! Ya está tranquilo, hombre.
Ayer lo que vi bien fue los partidos de la Champions ayer, porque, oye, el Barcelona le ganó 5-1 al Ferenbaro, que tampoco pasa nada.
Tampoco era para tanto.
El español también le ganó el año pasado en la Europa League.
Estos equipos no deberían jugar la Champions, lo digo completamente en serio, porque hay unos calendarios muy apretados, muy justos, hay presupuestos muy dispares, y entonces es perder el tiempo y el dinero, como decía mi padre cuando iba a jugar parchí. Estamos perdiendo el tiempo y el dinero. ¿Qué vimos ayer? Ansu Fati, que es un pelotero excepcional, jugando la pelota muy bien, y a Pedri. Ojo con este Pedri, que juega la pelota de ensueño, ¿eh?
Sí.
Pedri.
Sí, sí.
Que jugador más bueno.
Hay una foto hoy del Marca.
Sí, sí.
Muy buena, que es que Pedri volviendo en taxi.
Sí, señor.
Y dice lo que significa debutar en Champions, marcar un gol y como no tienes idea de tener carné, volver en taxi.
Claro,
volver.
Ni dinero para coche probablemente, ¿eh? Ojo, ni dinero para coche claro. probablemente. Y ganaron 5-1. Dice, es que el Ferencváros es un equipo histórico porque jugó Kubala. Bueno, Kubala como no reviva ahora, no sé lo que va a hacer el Ferencváros.
Y por otra parte, jugó con el Español el año pasado.
Sí, ganó, claro, lo destrozó. El Español lo destrozó. Y por otra parte, el Chelsea empató con el Sevilla. Ojo, que no es que el Sevilla jugara a la defensiva, no, el Sevilla fue muy superior al Chelsea, pero muy superior. Y lo que pasa es que no metió gol, ¿no? Y es importante porque es ganarle al Gallito. Y hoy juega el Madrid contra el Shakhtar Donetsk. Correcto. Me fío poco del Madrid porque no juegan ni Ramos, ni Carvajal, Odegaard, Hazard, Mariano, Driozola. Todos esos son gente que está lesionada. Están por llamar a Jorge Bustos y a mí.
Ahí está.
¿Eh? Y porque es lo que le queda ya. Son los dos únicos madridistas que digamos que quedamos para jugar. Y oye, y en Múnich juega el Atlético de Madrid contra el Bayern. Partidazo, Bueno, sí. Partidazo sí se celebra, porque ha habido un caso de que ha dado positivo en coronavirus, Gnabry, que es un jugador del Bayern, y dice que las autoridades están a expensas de lo que diga Simón. Lo van a llamar para que dé la opinión.
¡Hombre!
Bueno, que es muy tarde, chicos. Ahora noticias a las 8:07 en Canarias.